Hoy en Hora 20, un debate para analizar esta semana de elecciones, de consultas interpartidistas, cuáles son las movidas del ajedrez político. Vamos a debatir sobre la posible entrada de figuras, los elementos que se juegan en el país el próximo domingo, riesgos, seguridad, una mirada también a posibles escenarios del nuevo Congreso y después a una reunión que tuvo lugar en Caracas y por la cual se pide al gobierno de Colombia protestar. Así que empiezo por saludar a Juanita Guberto, representante de la Cámara de la Alianza Verde. Gracias, Juanita, por acompañarnos.
Diana, muy buenas noches. Gracias por esta invitación. Un saludo a usted, a toda la gente de este panel, querida Rodrigo, Luis Felipe, Luis María y, por supuesto, a la audiencia.
Luz María Sierra, periodista, directora del Colombiano. Gracias por estar con nosotros. Luz María, una feliz noche.
Diana, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a todos los que nos están escuchando y viendo. Y a mis compañeros de panel, que tengamos un buen debate esta noche.
Profesor y columnista Rodrigo Pombo, buenas noches también para usted.
Muchísimas gracias por hacerme parte de este panel de lujo y a la audiencia un gran saludo.
Luis Felipe Henao, exministro, abogado y columnista del Espectador, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, a todos los oyentes y a estos columnistas. De verdad, es un panel que uno se goza estando con gente tan, tan inteligente y con mujeres que siempre he admirado mucho. A Luz María y a Juanita, un fuerte abrazo, y a usted, por supuesto, Diana, y al gran amigo Rodrigo.
Con masivos eventos, aglomeraciones, pancartas, arengas, como siempre, discursos, cerraron las campañas al Congreso de la República y los 15 candidatos de las consultas interpartidistas durante el fin de semana pasado. El país se concentra ahora a 7 días de elecciones en la renovación de los 108 escaños en el Senado y 187 en la Cámara de Representantes, en las que se definirán las cargas políticas, ideológicas, frente a una nueva realidad que se está viviendo en Colombia después de 4 años, al tiempo que se va a votar por primera vez en estos municipios PEDETs por las 16 circunscripciones especiales de paz. El otro elemento nuevo de la votación del 13 de marzo será la realización de estas consultas interpartidistas de las que hablábamos hace pocos minutos, para luego disputarse una primera vuelta el 29 de mayo. En estas elecciones también encontramos nuevos movimientos y partidos: Dignidad, Salvación Nacional, el Nuevo Liberalismo, la Colombia Humana, Oxígeno Verde, la conformación de coaliciones como la del Pacto Histórico y la de Centro Esperanza. La campaña también ha estado plagada de riesgos en materia electoral, así como lo ha dicho la misión de observación electoral. Hay más de 319 municipios con algún riesgo en materia de seguridad o alteración del orden público. Y a 7 días de la jornada se han estado moviendo algunas fichas, pues en el Centro Democrático se definen entre 3 candidatos del equipo por Colombia para sumar. Algunos ya han demostrado su apoyo a algunas candidaturas, otros no. Por lo tanto, sigue pendiente las decisiones que tomen figuras de peso de la política nacional, que terminarán sumando o restando en algunas candidaturas. Entonces, a 7 días de las elecciones, esta primera pregunta es: ¿cómo ven la elección? ¿Cómo se están moviendo las fichas? ¿Quiénes van ganando la partida? ¿Cuál es el balance de estos primeros meses de campaña y de lo poco que queda para llegar al día 13? Empiezo por usted, Luz María.
Pues, Diana, ¿qué le digo? Pues hasta este momento todos ven como virtual ganador de pronto a Gustavo Petro, porque en las encuestas sale muy bien rankeado. Pero fíjese que yo, por el contrario, veo que él tiene un desafío muy fuerte, y es que si él saca menos de los 8 millones de votos que sacó en la segunda vuelta presidencial de hace 4 años, entonces a los ojos de todos va a parecer que ha perdido terreno, y es altamente probable que no saque esos 8 millones de votos. Sin embargo, pues obviamente va a lograr una muy buena, yo creería una muy buena bancada, porque ha hecho una estrategia muy inteligente, porque al él hacer todo tan simple, es vote Petro, vote Pacto Histórico, lista cerrada, pues mucha más gente, si él logra movilizarlos, mucha más gente va a votar por él. Pero como hemos dicho, quién sabe qué pasa después del 13 de marzo, sobre todo porque Gustavo Petro, y estamos viendo, de repente, quien se estaba erigiendo como el gran anticorrupción, pues termina rodeado de muchas figuras con problemas de corrupción o con líos judiciales. Ya vimos lo que está pasando con Piedad Córdoba. Ahora este fin de semana le explotó una nueva denuncia a Alex Flores, que es uno de su lista al Senado, incluso por maltrato a una mujer, una cosa muy importante para una lista como la de él, que desde las ideas de la izquierda pues quiere proteger más estos discursos en favor de la mujer. Entonces, y pues por no hablar de Roy Barreras, de Armando Benedetti, yo creo que con el paso de los días, a pesar de que él ha hecho una muy buena estrategia, le va a empezar a pesar todos esos apoyos que le han llegado a él. Pues podría seguir con las otras. Creo que el tema del equipo por Colombia, por ejemplo, que podría ganarse el lugar de ser el antipetrista, no ha logrado mandar ese mensaje del todo. Están muy, muy, muy concentrados en buscar que los partidarios de cada uno de esos partidos grandes que los apoyan sean los que voten por ellos. Vamos a ver, pero probablemente tengan un buen resultado también. El que veo un poco, lamentablemente, en dificultades es el Centro Esperanza, porque vendieron la idea, no lograron vender la idea de la esperanza. Creo que al final terminaron con las peleas que se dieron destrozando un poquito la idea de la esperanza, sobre todo por los ataques que se dieron internamente para mostrar que eventualmente había no se veía tan bonito los ataques que le hicieron a Alejandro Gaviria por acercar personas de los partidos tradicionales. Pues entonces la esperanza, que tenía que jugar a la opinión, y la opinión tiene que ser más transparente, más concreta, pues creo que ahí han perdido un poco de terreno. Por ahora eso es en términos de consultas, obviamente.
Más adelante miramos en términos de Congreso, quedémonos en esta parte en consultas. Juanita.
Pues Diana, lo primero es que si uno mira sobre todo las últimas dos encuestas, Invamer y Guarumo, yo creo que uno de los elementos que salta a la vista, y yo lo siento en las calles, repartiendo volantes, hablando con la gente, es que realmente hay una cantidad de personas indecisas que recién empiezan a pensar en el panorama electoral. Nosotros que estamos metidos en el día a día de esto, nos parece que son meses, que tenemos decidido hace un montón cómo vamos a votar, en qué estructura. Para la mayoría de la gente no es así. Según Guarumo, 14% están indecisos frente a las consultas. Según Invamer, 28.4% están indecisos. Cerraron, como usted bien decía al inicio, las campañas con bombos y platillos, pero lo que se cierra ayer son los eventos públicos masivos. Esta es una semana crucial para poder acercarse al votante, que, insisto, todavía está decidiendo. Lo segundo, y sin entrar todavía en el detalle del tema de Congreso, sí estamos enfrentando, quienes estamos apoyando candidatos al Congreso y las mismas campañas a Congreso, un reto inmenso, y es que las consultas opacaron la discusión congresional. Eso ha sido muy difícil, porque hablar en la calle con la gente le dice a uno, pero ¿cómo así? Además, hoy, por ejemplo, no, es que ya tengo mi voto definido por X candidato a la presidencia, y le digo, sí, pero le estoy hablando de una potencial candidata a la Cámara. La gente está todavía desconectada de esa complejidad. Lo tercero es que nosotros seguimos teniendo un sistema político complejo para la gente, saber que ahora además son tres tarjetones, en algunos lugares además no puede haber incluso cuatro donde se voten circunscripciones transitorias especiales de paz, saber que en los de Congreso no hay nombres, no hay fotos, sino que hay que saber cuál es el partido, cuál es el número. Son complejidades adicionales en donde yo creo que entre todos podemos ayudar a hacer pedagogía, y hay un poquito de eso antes de entrar en cualquier discusión de preferencias electorales. Para quienes votamos en Bogotá, por ejemplo, vamos a votar en tres tarjetones: el tarjetón de Senado, el tarjetón de Cámara por Bogotá. En cada uno de esos debemos saber nuestro logo, nuestro número, y adicionalmente escoger si queremos participar de una de las tres consultas presidenciales. Solo se puede votar en una, no se vota en tres, se vota solo en una, y hay que escoger ese tarjetón y pedir. Y finalmente, cerraría un poco con tal vez una diferencia de opinión frente a lo que decía Luz María. Yo creo que nos enfrentamos a un cambio en nuestro sistema electoral con estas consultas. De alguna manera nos estamos volviendo un sistema, veremos si eso prospera o no, de tres vueltas, en donde estamos teniendo una especie de primarias este domingo. contrario a lo que ha sucedido en el pasado, y es que los candidatos iban decantando simplemente por decisión de los partidos, de fortalezas de unos u otros. Ahora, en los tres espectros políticos, en la derecha, en el centro y en la izquierda, somos los ciudadanos los que vamos a escoger esa candidatura. Y eso, pues, es un cambio. Hoy Biden y Kamala son equipo, pero en el pasado, Kamala en los debates de las primarias le dijo racista a Biden. Y eso no era para decir, no, es que se rompió, ya no hay esperanza entre los demócratas. No, pues ese es el sistema, y ahí, una vez ganó Biden, todos cerraron filas con Biden. Es distinto, pero en el caso nuestro, que es la Centro Esperanza, es una consulta competida, se han visto las diferencias y seremos los ciudadanos los que escojamos entre esas alternativas quienes queremos votar ahí, cuál nos representa.
Muy bien. Rodrigo, Luis Felipe.
Pues miren, yo veo la cosa de la siguiente manera. En estas últimas de trámite veo a un pacto histórico muy fortalecido, a diferencia de lo que comparte Luz María, porque yo no creo que la relación sea sobre los 8.300.000 votos que sacó Petro, sino de entrada los 3 millones de votos que él personalmente sacó mal contados en la consulta, y posiblemente él los pueda llegar incluso a duplicar. Eso es un tarrado de votos. Estamos hablando que Petro, solo él podría poner 6 millones de votos o algo por el estilo. Eso me parece francamente preocupante para los que, como nosotros, creemos en las ideas un poco, digamos, más liberales o conservadoras, Estado de Derecho, democracia, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que le ha funcionado muy bien, digamos, la simbiosis de tener un candidato y jalonar sus listas a Cámara y Senado. Creo que de igual manera Equipo Colombia ha repuntado muchísimo. Yo percibo que las estructuras están cogiendo cada vez más fuerza, y quizás vamos a tener una sorpresa, en virtud de la cual las maquinarias que tanto desdeñan los políticos supuestamente nuevos o los outsiders, diciendo es que todo tiempo pasado fue peor, y dentro de ese tiempo pasado pues están las maquinarias y los partidos tradicionales, ahí está Cambio Radical y la U y conservadores y liberales y todo eso es absolutamente horroroso, pues de pronto nos dan la sorpresa y terminan siendo, digamos, los salvadores del sistema democrático, evitando una andanada populista representada por el pacto histórico y particularmente por Gustavo Petro. Y lo digo porque creo que Equipo Colombia es un ejemplo de eso. Yo creo que la simbiosis Barguil, Partido Conservador, Bases Conservadores, candidatos locales, ha funcionado. Creo que, independientemente del último golpazo que tuvo el doctor Alex Char, la simbiosis Alex Char, Cambio Radical, ahorita el doctor Henao hablará con mucha más autoridad y propiedad sobre eso, pero me percibo, estuve la semana pasada, el mes pasado, en la costa atlántica, y percibí esa simbiosis funcionando. Inclusive el pésimo candidato y gran gobernante Enrique Peñalosa se ha valido de este partido de la U para tener entidad política, está más o menos funcionando, y el que está, digamos, con un voto de opinión muy fuerte, pues obviamente es Fico Gutiérrez. Pero ahí, digamos, en Equipo Colombia veo un renacer, están cogiendo fuerza, no se han peleado entre ellos, y creo que eso está cogiendo cada vez más entidad política y su fisionomía se está identificando de cara a la voluntad.
Sin embargo, en las encuestas hay un 60% de colombianos que se declara de centro. Habría que ver eso, cómo se va a terminar reflejando en estos números que ustedes manejan, porque cuando la gente se declara de centro, habría que ver si ese declararse de centro tiene una coherencia con la coalición en la que van a votar o no.
Exactamente, ya, y para allá iba yo. Yo creo que, como el verbo rector todavía sigue siendo incertidumbre, estamos en la incertidumbre, pues evidentemente eso lo reflejan de alguna manera, por cierto, muy dispar, no sé si a ustedes les parece lo mismo entre distintas encuestadoras, pero claro, los indecisos son grandes, la ubicación, digamos, en el espectro ideológico, aunque muy antitécnico y maniqueado entre centro, derecha e izquierda, pues todavía, digamos, no creo que se vea muy identificado con una tendencia sobre, digamos, las coaliciones Esperanza, Equipo Colombia y Pacto Histórico, excepción hecha quizás de la del doctor Petro y su Pacto Histórico. Pero a los que sí veo, digamos, con y lo digo con cierta tristeza, cuando nunca perteneceré a esa línea ideológica, a los de la Esperanza sí los veo, digamos, muy maltratados, quizás por culpa de ellos mismos y sus peleas internas, pero los veo, digamos, como sin garbo, como sin ímpetu, y creo que esa es la única única coalición, en tanto que no tienen quizás partidos políticos y maquinarias y estructuras, mantienen, llamémoslas más decentemente de esa manera, estructuras políticas, no pueden hacer esta simbiosis a la que me he hecho referencia, entre un candidato y una fuerte, digamos, empujada para Cámara y Senado. Esa es la percepción que yo tengo. Equipo Colombia cogiendo mucha fuerza, Pacto Histórico, pues muchísima fuerza, mucho más de la que yo quisiera, y por el contrario, la izquierda, los socialdemócratas de la esperanza, un poco desafortunadamente perdidos.
Luis Felipe Henao, una aproximación inicial.
Uno, creo que cuando uno mira los extremos, ve una extrema derecha totalmente debilitada, con un candidato que cada vez tiene menos fuerza y donde su partido lo está dejando solo, y yo creo que lo que está buscando es que una vez salga el candidato de la coalición de Equipo por Colombia, se retire y llegue a ese partido, y llegue a esa coalición. Eso es lo primero que uno ve, y ve un Oscar Iván totalmente debilitado. Por el contrario, una extrema izquierda muy fortalecida, como lo decía Rodrigo, muy fortalecida porque la desfavorabilidad del gobierno de Duque favorece el cambio, y si uno ve la narrativa de Petro, todo es cambio, 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 con algo recogiendo lo que dice Juanita, y es que votar por el Pacto Histórico es supremamente fácil, porque nada más hay que buscar el tarjetón y poner pacto con un candidato que lo va a jalonar. Frente a la coyuntura electoral, lo que va a definir esto es cuántos votos saca cada coalición. Y en un momento determinado, si el Pacto Histórico saca una votación muy alta y muy lejos de la coalición de la Esperanza o Equipo por Colombia, creo que lo de Petro va a ser inevitable y va a tener posibilidad de ganar en primera vuelta. ¿Por qué? Porque lastimosamente en este país, pues a la gente le gusta ganar, y lo que estamos viendo ya nada más con estas encuestas es el deslizamiento de muchos candidatos y congresistas hacia ese movimiento, no solamente lo de Roy, Benedetti, sino ya tiene una gran parte del Partido Liberal, tiene muy dividido el Partido Verde, tanto así que se ve la alianza, por lo menos de no agresión, entre Claudia y Petro, y eso ya empieza a mandar unos mensajes. ¿Cuál es la esperanza para las personas que no estamos en esa línea? Que la coalición de la esperanza, ojalá, o el Equipo por Colombia, tengan una votación que no diste mucho o que no esté muy lejana de Petro. Dos, que ambos tengan una representatividad en el Congreso fuerte para salir con unos alfiles a generar campaña. Y tres, que tenemos un candidato muy fuerte de izquierda y todavía tenemos muchos candidatos muy pequeños en la dimensión electoral y conocimiento del país, y que con esto salgan verdaderos candidatos a comerse las plazas del país, los medios de comunicación, porque hoy todavía la gente está confundida. Entonces, ese escenario
tengo una pregunta, el 13
nos va a marcar.
Sí. Adelante, siga.
Dale, sí, Diana. El 13 nos va a marcar. Uno, si Petro va a tener mayorías en el Congreso, y eso ya da un mensaje de gobernabilidad. Si no saca los 20, 25 senadores que está diciendo y va a estar por debajo de 15 senadores, creo que es un candidato que puede ser derrotable y en segunda vuelta. Y es el único que, ya compró tiquete a segunda vuelta y va a pelear para ganar en primera, porque conoce cuál es su negativo y cuál es su techo.
Muy bien. Empiezo por usted, pero es para todos la pregunta, porque miremos el rol que han empezado a tener figuras como el expresidente César Gaviria. Ahora el debate está sobre el rol que cumpliría Vargas Lleras tras el video que empezó a circular ayer domingo. Y ahí la pregunta es cuál sería el papel de Vargas Lleras en adelante, si como candidato o como figura que mueve votos, Luis Felipe.
Bueno, mire, yo creo que es como figura para liderar un partido, como lo dijo Juanita y Rodrigo, la indecisión de Ana es enorme. La gente que tiene miedo a Petro va a buscar un partido dentro o centro derecha para dar, y lo que busca es el comercial de 2 minutos.
Le estoy perdiendo la voz en este momento, doctor Henao.
Uno que está hablando.
Doctor Henao. No le estamos oyendo bien.
¿Ya me escuchas mejor, Diana?
Mejor, sí.
Ya, qué pena el internet, debe ser la lluvia. yo lo que busca, lo que buscaba el efecto del video de ayer es efectivamente eso, que hoy todo el mundo estuviera hablando del cambio radical, que estuviera hablando de su líder natural, que lo identificara como un candidato que ha luchado contra el narcotráfico y que es un candidato de ejecución, y que cuando las personas tienen indecisión busquen un partido de centro izquierda, de centro derecha, que sea contraposición al pacto histórico. Entonces yo creo que Germán Vargas Lleras va a ser importante como elector, va a ser importante como figura en el momento de apoyar un candidato, pero no va a ser un candidato a la presidencia en este certamen electoral.
Sí, es de alguna manera cuando uno ve el video ve que hay una apuesta muy personalista en la figura de Vargas Lleras, con lo cual no está, digamos, es a partir de mi figura, o sea, todos los de Cambio Radical soy yo, es un poco lo que se está planteando que la gente entienda, porque mucho de este comercial en este momento de alguna manera plantea dudas sobre si es para los que están en campaña o porque desde él mismo, ¿no? Porque es realmente un comercial sobre su vida.
Diana, y de todas formas, es que es un poquito tarde, pienso yo, porque si se trataba de apoyar a los congresistas, a los candidatos al Congreso, pues debió hacerlo antes, no 5 días antes, cuando la gente de pronto no alcanza a percibir cuál es el apoyo, no alcanza a llegarle. Esos mensajes que se lanzan siempre se demoran días y incluso semanas en llegarle a la opinión. Entonces, o me parece tarde o me parece que de verdad el comercial tiene otras intenciones y de pronto Germán Vargas, porque me llama la atención, no solamente David Luna había hablado del tema, sino también Claudia Carrasquilla, que es candidata de Cambio Radical. No, la entrevistamos recientemente en el periódico y en algún momento le preguntamos Germán Vargas o se le ponen unas fotos y él dice, y ella dice, el próximo presidente de Colombia. Entonces no sé si de verdad hay algo que están ahí guardando para que él se lance, porque si no me parece un poco extraña el mensaje.
Sí, por eso le preguntaba a Nao si la apuesta por contarle a la vida la historia de Germán Vargas es todos los candidatos de Cambio Radical son yo, y con lo tanto de esta manera espero que entiendan y apuesten por ellos, o digamos de qué manera se entiende, ¿no? Porque no aparece una sola figura de Cambio Radical a escoger, a promover.
Diana,
¿cómo lo entienden
lo que
los demás?
Lo que se busca es que cuando la gente llegue al cubículo de elección, si no tiene un candidato claro con este grado de indecisión, marquen CR, porque CR sí representa Cambio Radical, tiene un líder que se puede parar a hablar con un presidente de la República y ponerle frente, como se lo puso por ejemplo Iván Duque, en temas como la reforma tributaria, que fue liderada directamente por Germán Vargas, tanto en la demanda como después en la segunda reforma tributaria frente a los temas de competitividad del país. Y sí, eso es lo que se busca, que Cambio Radical se identifique con una figura que es su líder natural, como el Centro Democrático se está identificando con el expresidente Álvaro Uribe.
¿Qué opina Rodrigo? ¿Cómo lo vieron?
Por ponerlo en términos más sencillos y para fácil entendimiento de su audiencia, pues lo que está haciendo el doctor Vargas Lleras es entonces cotizándose para tener capacidad de negociación. Oiga, se nos está subiendo Petro, si no nos unimos todos, pues entonces se nos queda con la presidencia y en consecuencia ustedes me necesitan. Y enhorabuena, yo aparezco porque yo tengo votos, yo tengo reconocimiento público, yo tengo una bancada importante y entonces pues dentro de esa negociación tengo que estar ahí yo presente. Esa es una jugada que este tipo de videos puede llegar obviamente a mandar. Y creo que en este particular caso con mucho éxito, porque todo el mundo está hablando de ese video, y repito, en tanto que es muy narcisista en el buen sentido de la palabra, es decir, en donde solo refleja a una sola persona que es dueña de un partido que supuestamente debía ser democrático, pero me suena un poquito más monárquico, con el perdón del doctor Henao, pero así hay partidos políticos en este momento en Colombia, pues entonces este señor se valoriza y dice, bueno, si vamos a negociar para evitar que Petro llegue al poder, yo soy un agente importante.
Juanita.
Pues Diana, yo añadiría lo que está diciendo Rodrigo, que comparto en parte, es que tanto el Partido Liberal como Cambio Radical tomaron la decisión de no jugarse formalmente por alguno de los candidatos en las consultas. Y lo que creo que está detrás, más que una estrategia ideológica, es una estrategia para ver cómo negocian posterior al 13 de marzo con el número de curules que yo creo más o menos que se va a mantener, con lo cual van a tener un poder de negociación fuerte. Estos han sido partidos que típicamente han negociado con quien esté gobierno, y en ese sentido, pues claro, van a ser un apoyo fundamental a quien gane en las distintas consultas, si quiere o no negociar con ellos, para su apoyo de cara a primera vuelta. Porque quien quiera luego gobernar seguramente va a tener que negociar con quienes tengan las mayorías en el Congreso, o difícilmente no solo no va a poder ganar, sino difícilmente en todo caso podría gobernar. Dicho eso, digamos, yo tengo una aproximación distinta de apelación a los votantes. Cuando estamos ante un escenario de crecimiento de populismos con tintes autoritarios, tanto en la izquierda, en el caso de Petro, como en la derecha, particularmente en el caso de Rodolfo Hernández, lo que uno necesita son congresistas independientes, que no se vayan a vender por un puesto aquí o un contrato allá, sino gente rigurosa, transparente, constructiva, que esté dispuesta a hacer una tarea de defensa de la democracia. A mí en particular, por ejemplo, me parece que una persona como Humberto de la Calle, que es el número uno cabeza de lista de la lista Centro Esperanza, es el tipo de demócrata que uno quiere tener en el recinto cuando haya, si es que llega ya un populista autoritario, independientemente de su ideología, en el gobierno. O personas independientes de distintas listas, que hay muchas, en el caso de la Cámara por Bogotá, yo apoyo a Diana Rodríguez, que es la número 111 verde, pero así hay otros candidatos independientes que, insisto, creo que es fundamental que pensemos en eso, porque esto simplemente en manos de una transacción de un partido mayoritario puede terminar muy mal, cooptado por un gobierno de izquierda o derecha que simplemente aceite la maquinaria para poder garantizar que le vote lo que quieran que sacar adelante en cualquiera de sus gobiernos.
Yo no sé, Diana, si de pronto después de esta experiencia, de estas consultas, el país tiene que repensar si sí va a permitir que esto siga así o no, porque como ha dicho Juanita, hay un problema de que la gente está pensando solo en las consultas, pero eso tiene más allá que las consecuencias, que la gente no esté pensando en la lista del Congreso, es que a futuro de pronto todos los caudillos van a cerrar las listas y simplemente se lanzan unos caudillos con unas listas anónimas, porque hoy por hoy son casi anónimas. Fíjese que nos menciona al doctor Humberto de la Calle, yo no sé cuántas personas saben que el doctor Humberto de la Calle está en la lista al Senado, si son muchas o no.
De acuerdo.
Está hablando Humberto de la Calle, que es un personaje muy reconocido. ¿Cómo serán las otras listas? ¿Cómo estarán pasando en el anonimato? Entonces esto está dando lugar de pronto a que, por ejemplo, y lo que les decía ahora, Gustavo Petro está arrastrando a una cantidad de personas que de verdad algunas de ellas son realmente indeseables. Que entonces, porque van en la lista cerrada de él, van a salir elegidas.
Hablemos de eso, porque me parece muy importante que la audiencia entienda cómo lo que vamos a elegir ahí es un Congreso que le va a ser contrapeso a un gobierno que no sabemos cuál va a ser, que según las encuestas va a ser el gobierno de Petro. Entonces, ¿quién es esa bancada que está llamada a hacerlo que está llamada a ser el contrapeso? Si no fuera el gobierno de Petro, si fuera otro gobierno, también es la misma responsabilidad en términos de qué es lo que vamos a elegir, ¿no? Hoy estamos hablando y me imagino que el país se imagina que la oposición de hoy es la oposición per se, que esa es la oposición que va a quedar históricamente, y resulta que puede haber un cambio de 180 grados convirtiéndose estos hoy en de la oposición en quienes estarán gobernando. Entonces, ¿cómo explicamos eso? Ahora que oí a Luz María, pensaba un poco, a mí de alguna manera me parece que esta atomización, de alguna manera por llamarla, resulta en una gran apertura democrática que no sé si es que no hemos tenido el tiempo suficiente para explicarla, porque de alguna manera pasamos a un debilitamiento partidista y tenemos una serie de otros movimientos que de alguna manera enriquecen la posibilidad de la participación, o por lo menos abren la posibilidad de la participación. Entonces, ¿cómo le decimos a la gente que lo que hay es de dónde escoger, y de dónde escoger bien? Yo pensaba ahora, digamos, ¿cómo se imaginan ustedes que pueden quedar esas cargas políticas en el Congreso? Cuando vamos a tener, creo que 43 o 48 que no van a repetir y que son como los llamados grandes electores. ¿Cómo se imaginan que va a quedar conformado y qué le dirían a ese que va a elegir el domingo?
Bueno,
el que quiera, porque frente a lo que yo estaba escuchando, vería que hay un Congreso ya elegido de izquierda o centro-izquierda, teniendo en cuenta los que aspiran a las coaliciones del Pacto de la Esperanza, pero contrario a las encuestas como la de Guarumo, donde se mide la intención del voto, habría un 15% de Partido Conservador, 14% de Liberal, 12% de Centro Democrático, 11% de Cambio Radical y en quinto lugar Pacto Histórico. Entonces digamos que ahí estamos frente a una cantidad de información, por lo menos a nivel de las encuestas, que no nos da el Congreso, que podría estar en el imaginario de acuerdo a la campaña simple que dice Luz María que ha hecho Petro y en la que está arrastrando una cantidad de gente muy buena y muy mala.
Si me permiten, yo no sé si tenía el uso de la palabra y si le pisé el uso de la palabra a alguien, disculpas. Mire, yo respondo con tres enfoques. Dice, pues, hay unos estudios, por ejemplo, publicados por La Silla Vacía, y no de ahora, sino de hace algún tiempo, que me han parecido muy interesantes, en donde mezclan distintos componentes, por ejemplo, el componente de las encuestas, pero también el componente, digamos, de una trayectoria o de un track de votos en la última década, y cómo podría andarse de acuerdo a las nuevas tendencias ideológicas y a la temperatura del país, etcétera, etcétera, y ahí básicamente da que el 65% del nuevo Congreso estaría proclive a cuatro cosas fundamentales: más impuestos, más burocracia, todo el tema, digamos, como diríamos popularmente, progre, es decir, no fracking, medio ambiente, todas esas cosas, y ciertamente el tema de mantener una política de subsidios, todo además en el marco del cumplimiento del acuerdo del doctor Santos con las FARC, es decir, de ingentes billones de pesos que demanda la aplicación de ese acuerdo, y que pues bueno, eso es una realidad no solo política sino jurídica, entonces pues que hay que cumplirlo, y eso demanda muchísima plata. Entonces eso me parece que es claro, y hay una tendencia grande, y yo creo que entre un 60 a 70% del Congreso seguramente va a estar por ahí. Hay otra, perspectiva, que es el de las encuestas, a la que personalmente le creo muchísimo menos, Diana, sin hablar mal de nadie, mucho menos de los encuestadores, pero es que son muy disímiles las informaciones que nos llegan de ahí, y además no obedecen aparentemente al track histórico de los que sacan continuamente votos. Pero entonces allí, pues entonces tendríamos una de Guarumo que dice básicamente lo que yo les acabo de decir: si Guarumo tiene la razón, pues los partidos políticos tradicionales pues terminarían siendo el dique iluminado contra el populismo fanático de la extrema izquierda representado en el Pacto Histórico. Pero no creo que Guarumo esté en lo correcto, la verdad. Y la tercera aproximación es una suerte de entender que hay una no solo nueva metodología electoral con unas primarias, es decir, con tres votaciones y eso, sino que además estamos en presencia de una nueva realidad política con una narrativa histórica y política totalmente distinta, y hay una revolución realmente, revolución que favorecería con viento de cola pues a esta, digamos, tendencia no solo socialdemócrata que favorecería a la Esperanza, sino también a la izquierda radical representada en el Pacto Histórico, y entonces pues ya las minorías empezaríamos a ser nosotros, que pues terminaríamos pasando de el establecimiento a una quizás muy prolongada oposición, no solo en el Congreso. Vamos a ver si eso es así. Yo creo que todavía hay oxígeno en el establecimiento, yo creo que todavía hay oxígeno para pensar que el Estado de Derecho, el sistema capitalista, economía de mercado, la defensa del sector productivo, a las libertades personales, todavía tienen oxígeno y podrían pues sacar la cara en estas elecciones. Esas son las tres aproximaciones que yo tengo con base entre otras cosas en unos estudios que van a presentar. Seguimiento y Estrategia debería presentar estos estudios en 8 días, en 6 días, algo así.
Bien. Bom, Henao, ¿cómo lo ve usted?
No, Diana, yo a diferencia de Juanita, yo sí creo yo no veo a Cambio Radical negociando con Petro. Y yo, como dice Rodrigo, creo que hay unos partidos que sí son muy importantes para generar una contención ante un riesgo que se viene y que se avecina, y que no es un riesgo menor, sino un riesgo cada vez mayor, de acuerdo a las encuestas, que va a ser un gobierno donde vamos a hacer oposición. Vamos a hacer oposición a unas medidas de nacionalización de ciertas cosas, de las empresas, a unas medidas de cierre de explotación del gas. Hoy la Unión Europea está señalando que el gas es un elemento de transición fundamental desde el punto de vista energético y lo toma como un tema como amigable con el medio ambiente. Hoy Europa está señalando que tiene que ampliar su producción de gas para mantener la competitividad. A eso Petro lo quiere cerrar, y hoy va a tener un partido en el Congreso de la República que trate de cerrarle ese camino, o por lo menos que no sea tan fácil. Hoy, cuando el petróleo está haciendo $30, un candidato quiere señalar que se tienen que cerrar la explotación del petróleo, y eso es fundamental por el tema de regalías e inversión social. Es necesario, hay un candidato que quiere regresar al pasado en el tema de las EPS y en el tema de la salud, cuando hoy la Corte Constitucional, que es una Corte Constitucional garantista, señala que uno de los temas que más ha avanzado en el país es en el tema de salud. Yo creo que lo que se está jugando el 13 es poder tener una institucionalidad dentro de la democracia que le haga un contrapeso al presidente como es necesario. Entonces, no es que estos partidos vayan a negociar cuando gane el otro. Lo que pasa es que dentro de la democracia, lo que no te dio Sergio Fajardo hace 4 años, es necesario sumar y no restar, y por eso no fue presidente de la República. Y sumar y restar no es negociar. Todas las partes en el mundo se hacen acuerdos. Se hace acuerdo en Europa, le tocó a la Merkel hacer acuerdos, se hacen acuerdos en Estados Unidos, como lo acabo de decir, a la Juanita. Es eso de tratar de marketizar a los partidos de que unos son malos de por sí o que todos son corruptos de por sí. Eso hace que la democracia empiece a sufrir. Claro que hay que denunciar lo que pasó en el Partido Liberal y con este escándalo que sacó Caracol de este senador de
Mario
de Caldas. Pero Castaño, lo mismo ha pasado en el Castaño. Partido Verde y ha pasado en todos los partidos.
Sí. ¿Cómo ve usted, Juanita?
No, pues, a ver, yo lo primero que diría, yo en general soy una convencida de que en todos los partidos hay gente buena. Mi lógica no es macartizar a todo un partido. He trabajado a lo largo de estos ya casi 4 años en el Congreso con personas en cada uno de los partidos con quienes podemos trabajar en medio de diferencias, pero de forma constructiva. En todo caso, dicho eso, yo sí creo que uno, digamos, puede a partir de la historia hacer un análisis de diferencias entre los partidos. Tanto el Partido Liberal como Cambio Radical le jugaron a terminar ser gobierno, en algunos casos de manera informal, pero votándole todo al gobierno Santos y al gobierno Duque. Si eso no es falta de coherencia ideológica, pues yo no sé qué es. ¿Y qué es lo que está detrás? Una lógica de que una parte grande, no toda la bancada, pero una parte grande de la bancada que ha existido en Cambio Radical y Liberales, han priorizado cómo estar bien con el gobierno de turno para efectos de su gobernabilidad, su posibilidad de dar resultados en sus territorios, su posibilidad de gestionar recursos para sus territorios, que su visión ideológica. Entonces, cuando estamos, insisto, de cara a la posibilidad del surgimiento de populismos autoritarios de izquierda en cabeza de Petro o de derecha en cabeza de Rodolfo Hernández, yo quiero un Congreso lleno de personas independientes que sean capaces de parársele y ser críticos del gobierno de turno, porque no van a estar endeudados en función del contrato aquí o la gestión allá o la inversión allá, sino que sean personas, digamos, que puedan pararse. Y ahí, a pesar de que desde un punto de vista teórico yo siempre he defendido las listas cerradas, creo que esa es una parte de la evolución hacia la cual tiene que moverse nuestro sistema político, lo dijo la misión especial electoral que se creó después del acuerdo de paz. Es cierto, como dice Luz María, que en un proceso de debilitamiento de las visiones partidistas, y en donde lo que estamos es empezando a conformar unas amalgamas, detrás de las listas cerradas se puede esconder cualquier cosa. La lista de Petro sin duda es un ejemplo de eso. En estos escenarios yo creo que el voto de una lista abierta que me permita decir, yo deposito mi confianza en Humberto de la Calle, deposito mi confianza en Angélica Lozano, o deposito mi confianza en Flores, ex concejal en Bogotá, o deposito mi confianza en Andrea Padilla, que ha defendido el tema, le permite a uno, desde un punto de vista ciudadano, garantizar que elige demócratas que creen en el Estado de Derecho y que no van a estar para, digamos, prestarse al gobierno de turno solamente porque es de un partido X o Y. Y yo creo que en este escenario...
Aclarando, como ha dicho usted, que dentro de todos los partidos hay gente muy buena. Porque, por ejemplo, uno miraría en Cambio Radical, esté uno no de acuerdo con el partido, personas como José Daniel López, que fueron realmente funcionarios.
Hay mucha gente por quien votar.
Mucha gente.
Estamos haciendo y lo mismo, en el periódico, claro. En el periódico colombiano estamos haciendo el ejercicio, comenzamos hoy publicando un número de más de 10 mujeres, hoy empezamos con mujeres, mañana vamos a poner personas que defienden ciertos intereses como para que la gente pueda ver quiénes son las personas por las cuales puede votar, porque es que de verdad no está sabiendo la gente, pero quería comentar que me llama la atención.
Y también lo hemos hecho en Hora 20, Hora 20, 22, un poco de invitar figuras, por ejemplo, estos jóvenes que nunca han llegado al Congreso, para que la gente tenga la oportunidad, por lo menos, de escuchar algunas alternativas distintas. Gente que, pues, puede pensar o no diferente, pero que ahí están. Mande Luz María todos los días, mande todos los días y nos vamos enriqueciendo poco a poco. Yo creo que en esto de verdad deberíamos hacer una unión de medios en la que pudiéramos entre todos escoger ese congreso ideal que genere demócratas, confianza, contrapesos. O sea que espero el de mañana.
Claro, porque como le digo, seleccionamos como 16 mujeres, no seleccionamos, sino de todas las vertientes. Si usted quiere una mujer de izquierda, tiene esta mujer. Si quiere una mujer de derecha, una mujer de centro, una mujer víctima, una mujer afro, es decir, hay muchas
opciones.
Pero
también ahora que estaba escuchando a Rodrigo, me pareció interesante mirar cómo casi siempre estamos hablando ideológicamente y a veces incluso desde las distancias ideológicas hay propuestas de país que resultan muy interesantes y no necesariamente están en la orilla ideológica en la que podría uno pensar que está.
No, incluso entonces, o la que representa, porque es que tenemos que recordar que es que el Congreso de la República es un lugar donde van unas personas que representan a un grupo significativo de ciudadanos por X o Y motivo, o porque son víctimas, o porque quieren defender a los animales, o porque quieren defender
claro,
que si
y
se
y lo digo porque
petróleo.
En esta amalgama, es decir, digamos, en la lista de Petro, pues habrá el que está totalmente en contra de principios que se pensaban absolutamente liberales y de izquierda, y que hoy no lo son. Para muchos en esa lista, como habrán en otras listas, un poco más a la godarria de nuestro compañero Pombo, donde hay gente con unas propuestas pues muy interesantes que de pronto resultan mejor. A mí eso de escoger,
pero
un congreso por los temas también me parece claro, muy valioso.
Pero solo quería para completar la ronda de debate anterior, es que escuchando a mis compañeros de panel, me da la sensación que todos ya decidieron que ganó Gustavo Petro, porque todos hicieron el análisis, o la mayoría de ellos, sobre la base de que ese Congreso es el que va a ir unido a una presidencia de Gustavo Petro. Y pues puede que sea así, puede que no, pero me parece que no va a cambiar.
¿Que
a mí,
todavía hay mucha tela de dónde cortar?
Sí, a mí desde mi punto de vista no creo que el Congreso cambie demasiado. Es decir, va a haber una mayor porción de personas de la izquierda, del pacto histórico, algunas del Partido Verde que...
Por lo menos van a entrar 48 congresistas nuevos.
Pues sí, pero lo que pasa es que, fíjese usted, hace 4 años, ¿cuántos congresistas jalonó Álvaro Uribe? No sé si 20 o 22. Y al presidente de turno le tocó finalmente ceder porque no estaba pudiendo gobernar. Es decir, la gobernabilidad no está garantizada por esta amplia votación que van a tener, porque depende cómo se mueven los otros sectores, a quienes eligen en los otros grupos. Y yo creo que muchos de los que hoy están en el Congreso, yo creo que muchos de ellos van a repetir.
Voy a una pausa, ya regreso con ustedes.